Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Aquí estamos, aquí seguimos desde COPE Zaragoza. Vamos a estar contigo hasta las 2 de la tarde. Como siempre, como nos gusta hacer todos los viernes hablando de gastronomía, porque ya sabes que por aquí viene Juan Barbacir siempre en Contigo Pan y Cebolla. Y por supuesto también con nuestros amigos de Martín Martín, que nos traen consejos y cosas súper chulas para la Navidad ya, porque ya estamos preparando la Navidad. A ver cómo ponemos la mesa, ¿eh? Y todo eso, eso hablaremos. Y nos vamos a ir a ver una tradición que tenemos en Zaragoza, que es el Belén de Ibercaja. Está puesto, ¿eh? Álvaro Montaner ha cogido los trastos y se ha ido hacia allí y nos va a contar todos los detalles de este precioso, maravilloso Belén. Y más cosas, como siempre, por supuesto que hay mucho teatro. Lo primero de todo, echamos un vistazo también. Ah, espérate, una cosa súper importante. Claro. Que lo tenemos todo preparado porque hoy hacemos el sorteo de nuestra mega cesta de COPE. Grupo El Portal. Hoy vamos a conocer a quién va a ir esta mega cesta que está valorada en más de 1.000 euros y que lo tenemos todo preparado ya. Luego te contamos cómo va a ser, pero el sorteo lo hacemos hoy, en esta mañana. ¿Cómo está el tiempo a estas horas? ¿Qué es lo que está pasando en Zaragoza y cómo serán las próximas horas? Pues en este momento cierzo, bastante viento, que hace pues eso, que la sensación térmica sea bastante más baja de los 14 grados que nos marca ahora mismo en el exterior de nuestros estudios. Llegaremos a los 17, eso sí, o sea, las temperaturas van a ser, pues suaves, pero el cierzo, pues ya ves, pues hay que ponerse la bufandica por lo menos para guarecernos un poco. Por la tarde parece que la cosa amaina un poco, incluso mañana sábado ya tendremos cielos despejados y la sensación va a ser diferente porque ya no tendremos cierzo y bueno, pues esa incomodidad que produce el viento ya no estará, pero las temperaturas bajan porque mañana no vamos a pasar de los 13 grados, el domingo de los 11 grados, las mínimas estarán en 2 grados, un gradito tan solo ya la mínima del lunes, o sea que ya bastante fresquete, ya nos vamos aclimatando, pero por lo menos sin cierzo. El tráfico nos lo cuentan siempre desde Policía Local, su portavoz hoy, Carlos Echeverría. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, buenas. Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Bien, ninguna incidencia que destacar en cuanto al tráfico a estas horas. La verdad que una vez concluida la operación asfalto ya no tenemos ninguna incidencia más que destacar. Finalizados los trabajos, por lo tanto, en normalidad es el dato que podemos dar acerca del tráfico a estas horas de la tarde. Así que vamos a citar para esta tarde dos eventos que se van a llevar a cabo y que pueden continuar incidiendo al tráfico, como son dos manifestaciones que van a salir desde la zona centro, uno a las 17:30 horas, saliendo desde la calle San Miguel al paseo Independiente, Plaza Paraíso, para terminar en Glorieta Sasera, ¿sí? Y otra a las 19:30 horas, que saldrá desde la Plaza Aragón, calle Canfrán, Puerta del Carmen, paseo de María Agustina, a concluir en las murallas romanas. Pedimos a los conductores y sobre todo a los usuarios de transporte público que se informen de los posibles de las posibles afecciones y de los cortes de las correspondientes líneas de transporte. Y finalmente, para el domingo, también destacar dos eventos de carácter lúdico-deportivo que se van a llevar a cabo, dos carreras populares, una el domingo por la mañana, como decíamos, en el entorno del Colegio Santo Domingo Silos, y otra en el entorno de Tenor Fleta, que una carrera que saldrá desde el último punto a la Vía Central Abierta, paseo de la Mina, paseo Echegaray, a terminar en el Centro Deportivo Municipal La Granja. Y esos son los eventos que tenemos que pueden producir afecciones al tráfico.
Bueno, muchas cosas este fin de semana, la verdad que sí. ¿Alguna cosa más que nos queráis contar desde Policía Local?
Sí. Nuevamente, pedir responsabilidad en cuanto a los comportamientos derivados con el alcohol. Vamos a estar realizando la campaña adherida e impulsada por la Dirección General de Tráfico durante este fin de semana y todas las fiestas navideñas, intensificando estos controles. Por lo tanto, pedimos colaboración a todos los conductores implicados en la circulación para evitar este tipo de supuestos.
Bueno, pues importante, ¿no? Lo que nos recomendáis, por supuesto que sí. Pues nada, Carlos, que tengáis el día tranquilo y el fin de semana también, por supuesto. Hasta el lunes, buen servicio.
Gracias por tenerse nada.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
saborea la Navidad con el periódico de Aragón y Turrones La Casa. Cada sábado y domingo, una variedad de calidad suprema y al mejor precio. Disfrútalas con el periódico de Aragón.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda de Landas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Llega el momento más sabroso del día con Martín Martín. Riquísimo.
Muy bien, muy rico como siempre. Siempre hablamos de gastronomía, de curiosidades, además, que nos trae José Antonio Gracia, director comercial de Martín. Martín, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenos días, Laura.
Aquí estamos ya casi a las puertas de la Navidad, como se va acercando, ¿eh?
Ya la tenemos encima.
Bueno, hay que ir pensando, evidentemente, en todas esas comidas, esas cenas, que nos vamos a sentar a la mesa y, oye, hay que seguir un protocolo.
Ya, porque seguramente en todas las casas estas cenas y comidas de Navidad yo creo que son las más protocolarias de todo el año, ¿no? Claro. Entonces hay que cuidarlo.
Y es bonito, además, a mí me gusta mucho. Bueno, vamos a ver cómo, vamos a poner la mesa, ¿no?
Muy bien.
Venga, yo soy la pinche, tú me vas diciendo qué voy a hacer, qué hago con los platos, lo primero.
Los platos, y si queremos darle un toque especial a la mesa, pues tienen que llevar bajo plato. Bajo plato es, vale, esa base donde están el resto de los platos. Pues se tienen que colocar debajo de todos los platos coincidiendo con el borde de la mesa y no se retira.
Vale.
Y sobre él irían pues el plato llano, el plato hondo, el plato de entremés y en el caso de que se tome sopa o consomé, pues la taza del consomé.
Vale, perfecto. Ya tenemos los platicos. Bueno, antes hemos puesto el mantel. ¿Servilleta y mantel?
Aunque ahora gusta, hay gente que es como muy de manteles de fantasía, muy navideños y muy coloridos. Sí. Al final el protocolo siempre pide que en las mesas que sean de tejido natural.
Vale.
Y a poder ser de color blanco o crudo, para cumplir protocolariamente con una mesa de este tipo.
Ajá.
El mantel, ni corto ni largo, debe colgar al menos unos 35 centímetros de la mesa. No, no, que no se vea ni un cortito ni que nos pegue casi con el suelo.
Claro.
La servilleta, cuando llegamos a la mesa, hay que colocársela nada más sentarse en el regazo, aunque no se haya servido la comida. También vale. Es un punto protocolario en estas, en las comidas con un poco de sofisticación.
Estupendo,
sí.
Estupendo. La gran pregunta, ¿la pieza de pan? ¿Izquierda, claro, derecha?
En estas cenas, pues lo típico es la barra, que te la vas cortando, que además no se debe cortar, sino que se debe cortar con la mano, pero en este caso se suele poner una piecita de pan y esta pieza se coloca siempre a la izquierda del plato principal y no se corta con el cuchillo, sino que se trocea, como hemos comentado.
Vale, perfectamente, ya hemos puesto el pan. El de la izquierda, chicos, no nos confundamos, que si no, cogemos el pan al lado, que esto pasa mucho.
Y cuando se rompe encima del platito para que caigan ahí las
migas. Claro, que dejemos todo lleno migas. Claro. Eso es, paso está el platico. ¿Cubiertos, cómo los ponemos?
Pues los cubiertos se colocan de fuera a adentro conforme al orden y la disposición en la que se van a utilizar. El cuchillo y la pala de pescado se colocan a la derecha, con el filo hacia adentro y a continuación la cuchara a la derecha del cuchillo, con la concavidad hacia arriba, y el tenedor a la izquierda y con las puntas también hacia arriba. O sea,
el único
cuchara
que está
a la derecha y tenedor a la izquierda.
Eso es.
Exacto.
Bueno, pues como tú cortas, ¿no?
Claro, sí. Es todo muy intuitivo, ¿no? De fuera adentro y de derecha a izquierda, porque son las manos que utilizamos para cada una de las cosas.
Lo que pasa es que los zurdos, como es mi caso, pues lo hacemos al revés. Pero bueno,
claro.
No pasa nada. Lo hacemos para todo el mundo, para la generalidad. ¿Los cubiertos de postre qué? ¿Delante?
Eso se colocan en la parte superior, o sea, delante del plato, arriba. Y en todo caso, si no se quieren colocar en la mesa, pues en el momento de servir los postres se sacan los cubiertos del postre.
Vale. Y luego esta cosa de qué hacemos con los cubiertos mientras estamos comiendo, ¿no?
Pues normalmente también hay unas normas de protocolo que cuando se come, los cubiertos se reposan en el plato formando ángulo y con la punta hacia debajo. Y cuando se acaba el plato, se colocan en paralelo en el interior. O sea, imagínate que tenemos, imagínate esa situación, lo que tenemos hasta servicio, ¿no? Que nos atiende en la comida y nos sirve el vino,
bueno,
y todo.
En un restaurante. Nos puede suceder.
Pues cuando tú tienes los dos cubiertos a los dos lados del plato con las puntas hacia abajo, quiere decir que tú igual has parado de comer, pero que vas a seguir comiendo. Claro. Y cuando colocas los dos cubiertos juntos encima del plato, le estás mandando una señal al camarero diciéndole que ya puede recoger el plato.
Eso es. Muy bueno eso, ¿eh? Las copas nos queda, ¿qué?
Pues las copas podemos colocar una copa para el agua, una para el vino tinto, una copa para el vino blanco para que no se mezclen los dos tipos de vino y una copa para el cava. Y a poder ser, tiene que ser toda la cristalería transparente, incolora y lisa. Esas copas se colocan frente al plato de derecha a izquierda. Se empieza por la del vino blanco, por la del tinto y luego la del agua. Y detrás de ella va la del cava. Para beber y coger esas copas, se toman por el tallo y no por el globo para no calentar la bebida. O sea, es un signo de distinción cogerlas por el tallo de la copa. Por ejemplo.
No, te iba a decir una cosa que, claro, nos has dicho mantel blanco, o ibas a decir algo más de las copas.
No, del mantel blanco y las copas a poder ser, pues tampoco de fantasía, copas lisas y transparentes.
Vale. Pero algo de decoración, ¿no? Que estamos en Navidad, un poquito sí.
Claro, así no, la mesa va a ser muy sobria y muy sosa, ¿no? Pues la decoración, que es muy típica del centro de mesa, puede ser con flores frescas o secas, con un poco de volumen, pero sobre todo que no tengan olor. Porque si no, se mezclarían con el olor o el sabor de la comida.
¿Artificiales o qué?
Artificiales nunca, no. Eso es, no, nunca. No, 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 no. Si ponemos flores, no se pueden poner las flores de plástico, deberían estar prohibidas. Vale. Y en el caso de que, por ejemplo, pues también hemos visto estas cenas, sobre todo las cenas reales y cenas de la nobleza y todo esto de los candelabros, siempre sí es una cena. Y tienen siempre encendidos. O sea, si es una comida de día, no, en comidas no se ponen candelabros.
Vale. Y luego, claro, si ponemos tarjetas de identificación, y así ya hemos colocado a la gente según queramos y vamos separando un poco a los cuñados.
Claro, si queremos organizar para que no haya conflictos y vaya todo en armonía,
¿sí?
Pues esa tarjeta de identificación siempre debe ir situada entre las copas y el plato a mano derecha. Y además se debe retirar antes de que se empiece a servir la comida.
Muy bien. Bueno, pues maravillosos consejos. Vamos a tener una mesa perfecta, unas mesas perfectas.
Sí, con estos consejos la mesa puede lucir al nivel de los mejores restaurantes. Y de hecho las próximas semanas, aprovechando que estamos en ya vísperas de Navidad, hablaremos de recetas sencillas, en este caso con Martín Martín, pues para canapés navideños. Porque somos especialistas en esto, ¿no? En entrantes, en aperitivos. Uh-huh. Pues daremos un montón de recetas que son las que están en nuestro recetario etiqueta negra.
Lo tengo.
El receta, exacto, el que
tengo
damos.
Aquí con mejillones, con gulas, con bacalao, con anchoas, con boquerón. Es que hay de todo tipo.
Exacto.
De tapas, pues, canapés diferentes, bueno, un montón.
Sí, un montón muy sencillo, muy básico, claro. para que todo el mundo lo pueda hacer. Y este mes lo tenemos de regalo en Martín Martín, junto con el calendario de pared del año 2024, que celebramos el 40 aniversario de Martín Martín, pues los dos, el recetario y el calendario de pared, gratis en Martín Martín.
Pues todo perfecto, menuda mesa, qué bien nos va a quedar todo. Y si aprovechamos bien los consejos de José Antonio Gracia, director comercial de Martín Martín. Pues nada, caballero, hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Colabora con Atades y hazte socio. Gracias a personas como tú, ayudamos cada año a miles de personas con discapacidad intelectual, autismo y capacidad intelectual límite y sus familias para mejorar su proyecto de vida y conseguir una sociedad justa, inclusiva y sensible a retos futuros. Hazte socio de Atades y ayúdanos a transformar la sociedad.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hace un rato Álvaro Montaner ha dicho, me cojo los trastos que me voy, y yo sé dónde ha ido. Creo que está en el Belén de Ibercaja. Álvaro, muy buenas.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas. Pues mira, hoy viernes, para terminar bien la semana, me he venido al espacio Explora de Ibercaja. Ya sabes que aquí estuvimos hace un tiempo haciendo el programa, que hacen multitud de actividades todas las semanas, que han dinamizado muchísimo, en definitiva, este espacio que se encuentra en la Plaza Paraíso, en esta sede central de Ibercaja. Y hoy quiero hablar de la Navidad, porque ya sabes que es un clásico, por ejemplo, el Belén, que siempre ha montado Ibercaja, que en estos últimos años ha cambiado de ubicación, pero además de eso es que hay muchas más actividades. No te las voy a contar yo. Le quiero preguntar, sobre todo, todo esto a Nacho Torre, que es director de marketing de Ibercaja. Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Álvaro. Gracias por acompañarnos.
Bueno, a vosotros por invitarnos, porque es un clásico que hacemos por Navidad. En primer lugar, a mí, se lo comentaba algunas compañeras ahora, desde bien pequeño siempre me ha llamado muchísimo la atención el Belén que montáis aquí en Ibercaja, que es impresionante. Estos últimos años, como decíamos, ha cambiado de ubicación, pero la esencia sigue siendo la misma, Nacho.
Efectivamente, eso es. El Belén de Ibercaja se remonta al año 1945. La primera vez que se hizo fue en el monasterio de Cogullada, que hacía recientemente adquirido por Ibercaja. Eran los tiempos de la posguerra y en aquellos tiempos pues los críos no tenían tantas opciones de entretenimiento como hay hoy. Y los tiempos eran otros, algo más difíciles. Ir a Cogullada, que se fletaban autobuses todos los días desde el centro, que te dieran una merienda, que te dieran un regalo, ver una película, pues era uno de los momentos especiales del año para los críos de aquella época. Y se remonta entonces, sí que tiene años. Siguió una historia después, en el año 80, cuando se construyó el edificio donde hoy estamos, donde se ubica Explora. Durante el periodo de construcción y durante unos años no se hizo, pero luego en el 85 se volvió a recuperar otra vez. Al principio estaba en la esquina de Constitución, y se ha movido unos pocos metros para estar de nuevo en Constitución, pero un poco más abajo, en una zona dedicada especialmente solo para el Belén.
Ese Belén, Nacho, en detalle, y además aquí en el Espacio Explora, yo reconozco que lo he descubierto ahora por la mañana viendo en estas pantallas la información de servicio que vais poniendo, y una de ellas es que habláis del Belén y de sobre todo cómo se recrean algunos espacios que hacen alusión a municipios de Aragón, ya sea, por ejemplo, creo, Albarracín, Tarazona, es decir, que tiene también su sello aragonés ese Belén.
Por supuesto, el Belén está configurado por más de 200 figuras. Son todas artesanas, están hechas a mano cada una de ellas. Y lo que son los edificios que te referías son del estilo renacentista y románico. Y pretenden eso, simular un poco lo que es el entorno aragonés. Albarracín, San Juan de la Peña, Tarazona, Pirineo Aragonés. Efectivamente, nos sentimos muy orgullosos de nuestro origen aragonés en Ibercaja. Nuestras raíces nacen en Aragón, se hunden en Aragón. Y este Belén pues también es un tributo a ese orgullo que sentimos por Aragón. Algunas otras curiosidades del Belén, para el que se acerque a poderlo ver, pues tiene un pozo con entrada y salida de agua, con 180 litros de agua. Cuando estás dentro viéndolo, escuchándolo, porque hace un estruendo bastante interesante, te sientes como cerca de un río realmente. Y en la nueva ubicación pues hay una pasarela pues para las personas con dificultades de accesibilidad, para las familias que vienen con sus críos, con las sillas, pues puedan subir, puedan verlo, y también se puede ver desde el interior. Desde el interior se puede ver el perímetro completo, y en el interior hay sorpresas. Algún día hay algún paje real, algún día hay historia sobre el Belén. La verdad es que merece la pena poderlo venir a ver.
Bueno, y desde luego merece la pena también venir a este espacio Explora, porque al margen del Belén, que es uno de los imperdibles de estas Navidades, estáis organizando muchas actividades, Nacho. Habéis realizado ya algunas con los más peques, pero ojo, que alguna se avecina de cara a la semana que viene, que yo tomo buena nota, porque, por ejemplo, enseñáis cómo decorar esa mesa de Navidad. Bueno, cuéntanos, ¿cómo son estas actividades, estos talleres que estáis haciendo aquí desde Explora?
Sí, la verdad es que con motivo de Navidad lo que queremos hacer en Explora es unir las tradiciones propias de la Navidad, que hemos vivido los que ya tenemos unos años y ahora las vivimos a través de nuestros hijos, las hemos vivido con nuestros padres, con cómo las están viviendo estos jóvenes que son nativos digitales y cómo se puede encontrar una simbiosis entre la tradición y la modernidad, o al menos la contemporaneidad, en un entorno cada vez más digital. Y, por ejemplo, pues hacemos talleres de belenes creativos, talleres de adornos navideños, talleres de cómo decorar la mesa con recursos que tienes por casa, pero también cuestiones pues como la experiencia digital, en la que si te acercas a alguna de las pantallas, tanto interior como exterior, pues con realidad aumentada puedes ver cómo serías, como si fueses un rey mago, como si fueses un camello que acompaña a los reyes magos. También habrá una experiencia virtual de esquí, que la vamos a instalar en la semana que viene. Bueno, diferentes experiencias que se pueden realizar. Por supuesto, el tradicional concierto de los Infanticos del Pilar, el día 22 de diciembre. Queremos celebrar la Navidad con las tradiciones de siempre, pero tendiendo esos puentes intergeneracionales para que todas las familias en todas sus edades, nietos, hijos, padres, abuelos, pues puedan hacerlo con tradición y con modernidad, con distintas actividades. Ese es el propósito y ese es el conjunto de actividades que van a celebrarse.
Bueno, has dado o has hecho alusión a una cosa que a mí me parece muy interesante, que es precisamente esos nativos digitales, ¿no? Si Ibercaja es el banco del vamos, como se dice, este espacio Explora enarbola esos valores y esa filosofía del vamos y del seguir hacia el futuro y hacia adelante, precisamente enfocándolo para esas nuevas generaciones, ¿no?
Esa es precisamente la intención que tenemos. El espacio Explora quiere ser un lugar de conexión entre proyectos, personas, y también un lugar de conexión entre generaciones. Aquí pueden venir pues tres generaciones a disfrutar de la Navidad que nos une a todos, que a la mayoría nos gusta y celebramos, y poder celebrar tradiciones en un momento contemporáneo, pues con esa oportunidad digital. Yo creo que esas experiencias de realidad aumentada, que son esos Reyes Magos, y esas experiencias de la realidad virtual del esquí, bueno, en la que tenemos fija también en Explora, que también es una experiencia de realidad virtual, en la que puedes ver cómo era esta plaza en 1876, cuando nació Ibercaja. ¿Cómo era esta plaza en 1970, 10 años antes de que se instalara Ibercaja, con el Colegio de Jesuitas y su monasterio? ¿Y cómo nos imaginamos que podrá ser en el 2076, en el Bicentenario? Y así puedes disfrutar de tradiciones, de cuestiones que nos interesan a los zaragozanos y a sus visitantes, pero en una economía cada vez más digital, juntos.
Yo he visto las tres, ¿eh? Y a mí la que más me gusta particularmente es la de 10 años antes, ¿eh? Cuando se ve ese colegio de jesuitas, es también recomendamos a nuestros oyentes que vengan a verlo porque merece la pena, es una experiencia pues muy interesante. Nacho, para terminar, ¿qué más cosas hacéis desde Ibercaja de cara a la Navidad? Porque creo que vais a tener protagonismo en la cabalgata y sobre todo estáis involucrados también en muchas acciones solidarias para en esta época también ayudar a los que más lo necesitan.
Sí, la verdad es que nos sentimos muy unidos, estrechamente unidos a Aragón y en particular, por supuesto, donde tenemos nuestra sede y nuestro origen, a Zaragoza. Y por eso queremos ser parte de la celebración de las fiestas de Navidad, junto con el Ayuntamiento y otros promotores, con acciones solidarias y de diferentes tipos, participando en la cabalgata de los Reyes Magos el día 5, con un mercadillo solidario que vamos a hacer en la Plaza Ibercaja, enfrente de Explora, aquí en Basilio Paraíso, los días 21 y 22, en colaboración con Asápame, que es para la prevención del suicidio juvenil, donde se podrán comprar pues regalos con alma para estos días navideños, con ese propósito solidario. También con la recogida de alimentos con el banco de alimentos. Y son diferentes acciones que vamos realizando, una sonrisa por Navidad, pues con carácter social, con carácter lúdico. También somos patrocinadores del Belén de la Plaza del Vilar, es uno de los más grandes de Europa, pues cómo no íbamos a querer, celebrándose en Zaragoza, poder echar una mano ahí. Que al final celebremos la Navidad pues en Zaragoza y los visitantes de Zaragoza pues con mucha felicidad, y si podemos de alguna manera poner nuestro granito de arena, pues nos sentiremos orgullosos y muy satisfechos.
Bueno, pues Nacho Torre, director de marketing de Ibercaja, muchísimas gracias por habernos recibido hoy en este espacio Explora, y ya se puede decir, feliz Navidad a toda la familia de Ibercaja.
Feliz Navidad y muchas gracias Álvaro y Laura por darnos esta oportunidad de compartirlo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio, de Ontinar de Sal. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio, calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio, en Ontinar de Sal. Teléfono 976-693165.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Pues la verdad es que siempre nos deparan muchas cosas magníficas en el Teatro de las Esquinas y tenemos de todo. Pues mira, te podemos decir que, por ejemplo, hoy viernes, ahora por la tarde a las 8:30, llegará Teatroz con No me toques el cuento. Todos conocemos, pues eso, a las princesas Disney, siempre bellas, alegres, bondadosas, y por supuesto todas saben cantar, pero ¿conoces la vida de estas princesas? ¿Sabes lo que supuso para ellas su propio cuento de hadas? ¿Qué fue de ellas? Pues este es el otro lado del Y vivieron felices y comieron perdices. No me toques el cuento nos muestra cómo cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta porque al fin y al cabo no es tan bonito, como dicen. Bueno, pues ya lo tienes, mucho humor, mucha ironía, mucha franqueza en este No me toques el cuento, 8:30 de la tarde, hoy en el Teatro de las Esquinas. Y mañana sábado llega al Teatro de las Esquinas el directo de No hay negros en el Tíbet, con Lamin Thior, Asari Vivang y Frank T, al que tenemos al otro lado del teléfono. Frank, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal estáis?
Bueno, pues encantada de hablar contigo este ratito, de que nos cuentes un poco, que nos expliques, para quien no conozca, ¿qué es esto de No hay negros en el Tíbet?
Bueno, pues No hay negros en el Tíbet es un podcast que hacemos en Podium Podcast, que se puede encontrar en cualquier agregador, en iVoox y también en Spotify, donde pues Asari Vivan, Lamin Thior y un servidor hablamos de cosas relacionadas principalmente pues que con la negritud, con la gente negra que vive aquí en España, ¿no? Uh-huh. Los que hemos nacido aquí, los que llevamos toda la vida aquí en España. Pero en esta última temporada sí que hemos empezado también a entrevistar y a tener, que más que entrevistas en realidad son charlas, ¿no? Y, uh-huh, y reflexiones con personas que pertenecen a otros colectivos, pues gente árabe, gente de Latinoamérica, Via Yala, andina, también asiáticas, como hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Chenta, que es el artista que se hace llamar puto chino maricón. Y bueno, pues el programa está sirviendo básicamente para que en primera persona podamos hablar, reflexionar y sobre todo también reírnos, porque utilizamos el humor también como algo que nos atraviesa.
Sí.
Para poder hablar de todo esto. Y ese es el programa. No hay negros en el Tíbet. Habla precisamente de nuestras situaciones, de nuestros miedos, de nuestras alegrías, de nuestras frustraciones, pero todo pues en un tono reflexivo, sí, pero también con ironía y con humor.
Claro, que no falte nunca el humor, es verdad. Estoy leyendo por aquí que en la actualidad en España hay como 600.000 españoles de raza negra, ¿no?
Sí.
Tú, por ejemplo...
Yo no tengo el número, o sea, no lo sé.
No sé. A mí me la acaban de pasar esto. Bueno, tú llegas del Zaire, ¿no? Pero tenías 2 añicos cuando llegaste aquí, es que eres súper español.
Sí, yo soy, por eso te quiero decir que,
sí.
Que es casi anecdótico el que
claro.
Haya, pongo, porque además ya no solamente eso, sino que hay algo que nos pasa a muchos afrodescendientes, que hayamos nacido aquí o que hayamos nacido en otros países, pero que llevamos aquí desde pequeños. Y es que hay muchos que estamos muy desarraigados con la cultura de los países del que son nuestros padres o donde hayamos nacido.
Ya.
Nuestra cultura ya es pues la zaragozana, el que sea un afrodescendiente zaragozano,
claro.
O madrileña, o catalana, o andaluza, en el caso que sea, ¿no? Entonces, pues poner sobre la mesa un poco esto, porque muchas veces cuando se habla de gente negra en España, en los medios de comunicación, se habla de los que han llegado en patera, el ya. Drama y tal.
Claro.
Y con nuestras circunstancias, pues pasan muy desapercibidas y acaba ocurriendo pues ese desfaz que hay a la hora de que la gente pues nos considere españoles, que es lo que somos.
Claro, claro, entiendo que vosotros habéis sentido eso, el que no os hayan considerado españoles al menos de primeras.
Sí, bueno, de primeras y de segundas.
Y de segundas. Vale.
Sí, pasa constantemente, desde
ya.
Luego. Bueno, pues esto es lo que hay, con eso vivimos y programas como No hay negros en el Tíbet tratan, si no de reivindicar, si al menos mostrar esa otra diferencia.
Claro, aquí estamos, existimos. Y lo que dices, bueno, el universo de esa comunidad negra en España y Latinoamérica también, ¿no?
Bueno, Latinoamérica, árabe...
Claro, lo que has dicho. Asiáticos, ¿no? Claro.
Es que hay circunstancias que nos atraviesan a todos casi por igual, precisamente por ser personas de orígenes, no directamente a lo mejor nosotros, que sí hemos nacido en España, pero sí de ascendencia de ya. Otro país. Y ahí está, ¿no? Ahí está el dilema, como quien dice.
Qué chulo, vale. ¿Y cómo es el espectáculo en el teatro? ¿Cómo trasladáis esto? ¿Qué es que lo hacéis en mesa o cómo funcionáis?
Bueno, nosotros, claro, No hay negros en el Tíbet, es un podcast,
claro.
Como si fuese un programa de radio.
Sí.
Estamos hablando de eso, un programa de radio, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y cuando lo llevas al espectáculo en directo, lo que cambia principalmente es que estás en directo con gente, porque nosotros lo grabamos y luego hacemos un espectáculo.
Claro.
Pero aquí es en directo con gente. Entonces entiendo que tú también, como profesional de la radio, habrás visto la diferencia que es hacer un programa en un
total,
estudio
claro.
Y hacer un programa cuando tienes gente, aunque sea en el estudio, pero cuando de repente te vas a un teatro o un centro comercial o lo que sea y haces una retransmisión allí, hay una sinergia distinta
claro.
Con la gente que te está escuchando. Y esa energía ya hace que aunque hagas técnicamente lo mismo, sea distinto. Que obviamente añadimos cosas que son más... espectaculares para el directo, es decir,
claro.
Traer, por ejemplo, a un artista que haga una actuación en directo, por ejemplo, que esto cuando estás haciendo el podcast, pues nosotros no lo hacemos, ¿no?
Claro.
Ahí, por ejemplo, sí, pero la interacción con el público es que ya lo cambia absolutamente todo.
Claro.
Puedes estar haciendo el mismo programa con una escaleta prácticamente igual, pero el tener a gente allí, ser algo tangible...
Qué guay.
Ir a algo tangible lo hace completamente distinto.
Claro, pues iremos a veros y a reírnos, a reflexionar y a hablar de que no hay negros en el Tíbet. Ha sido un placer tenerte este ratico. Mañana, sábado, 8:30 de la tarde, Teatro de las Esquinas. Frank, muchas gracias.
Nada, a vosotros.
Un besico, hasta luego. Bueno, y espérate porque queda el domingo. El domingo, en el Teatro de las Esquinas, llega el humor navideño de Tony Mon, que rememora a través de su peculiar estilo canalla, sin pelos en la lengua. Este hombre lo dice todo. Las típicas escenas de estos días tan señalados, naturalmente. Las cenas de celebración, los regalos, los amigos invisibles, los villancicos, los anuncios de televisión, que no falte nunca, la lotería. Todo esto, las panderetas, las zambobas, el descontrol. A estas alturas, Tony Mon es ya un clásico. Lo tenemos que ver en el Teatro de las Esquinas. Llega el domingo a partir de las 7:30 de la tarde. Bueno, pues la verdad es que no nos podemos perder nada de lo que nos ofrece, como te cuento, el Teatro de las Esquinas. Llegamos a la una. Vamos a buscar la última hora ahora mismo, a ver qué está pasando en España, en el mundo, y enseguida volvemos desde mediodía COPE más Zaragoza. Tengo esperando ya a Juan Barbacil con su Contigo, Pan y Cebolla.